Hoy en Meet and Spoiler, no se pierdan un completo análisis de la película El Caballero Verde, la nueva película de la productora A24. La película pasará el lápiz rojo de Nelson Herrera, estará aprobada por el maestro del cine, el señor David Amaya. Rodrigo Castro habrá visto la película o se ve un resumen de YouTube como lo hace siempre. Además, en Historias de Podcast, hoy contaré la historia de cómo conocí al señor Nelson Herrera y la vez que me tocó participar un día en su vida. Esta historia incluye mujeres, alcohol y muchas fiestas, elementos típicos en la vida de don Nelson Herrera. Además, Rodrigo Castro dará las explicaciones de por qué salió en el diario con una modelo farandulera. Todo eso y mucho más hoy día en un capítulo nuevo de Ni Tan Spoiler. Adelante, don David.
Buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado, titulado, conocido como Ni Tan Spoiler. Mi nombre es David y transmitiendo aún desde Antofagasta, Chile, me encuentro acompañado con la creme de la creme de los podcasts. Parto desde la...
Gracias, amigo. Gracias, amigo.
Exige el original, la estrella del podcast desde Santiago, Chile, don Rodrigo. ¿Cómo estamos, amigo?
Bien, amigo, aquí grabando un nuevo capítulo en Ni Tan Spoiler.
Aplauso.
¿Saqué aplauso?
Sí.
¿Un like? No, amigo. ¿Cómo era en Messenger un zumbido?
Un zumbido.
Bien, contento de estar grabando un nuevo capítulo, de estar con ustedes, amigo. Hoy estamos con formación original, don Nelson no se pegó la falla.
Porque el joven original, quien firma los cheques, el máximo exponente del podcast, el más esperado y la voz más sensual desde Antofagasta, don Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo estamos?
No, calificativos que no vale la pena, si yo no. Aquí la estrella del podcast siempre ha sido el señor Rodrigo Castro, el favorito de las chicas, Rodrigo Castro, y próximamente, no se lo pierdan, la inauguración del TikTok de Castrito, con los mejores bailes, especialidad en twerk. Eso y mucho más pronto.
Canal de YouTube.
Box Bunny Challenge con Rodrigo.
Podríamos hacer un challenge.
Bien, aquí hace tiempo que no venía al programa y hoy día me acordé de ustedes, muchachos. Y vi la película. Ah.
¿Usted no escucha o no, don
Siempre,
don
siempre, siempre. Tengo las pruebas en el Spotify. Todo con ticket verde, dice completado. Todo, he escuchado todos los podcasts, todo, estoy al día.
¿Qué capítulo le gustó?
Me gustó...
Ninguno.
Todos los capítulos.
No se acuerda de ninguno.
Todos los capítulos son...
¿Cuál? Pues mojase el potito, po. Los que estuvo usted.
No, los capítulos han sido buenos, con Castrito, todo. Lo que sí me llamó la atención de que Castrito... ¿Cómo no sabe Castrito que octubre es Slasher? No se acordaba.
No tenía idea. Pero no. Si no, nunca, no estaba en pauta, no sea mentiroso.
¿Y qué, sí? ¿Y qué película Slasher es su favorita?
Es que no sé si soy tan fan de los Slasher, así como, por ejemplo, vamos a comentarla, ¿cómo se llama? Lo vamos a decir seguramente en ese capítulo, Masacre en Texas. Pero en verdad no tengo buenos recuerdos de esa película. La vi porque todo el mundo la conoce, ha hablado de ella. Pero siento que me mantuvo como estresado, tenso toda la película. Y siento que eso es distinto como que generar terror o miedo. No sé, como que mantenerte estresado. No es lo mismo que esto... ¿Cómo decimos que se llaman los jumper scare? ¿Cómo es? ¿Jump scare?
Sí.
Cuando te hacen eso así como que ese movimiento de cámara que te hace saltar... Siento que es distinto que en verdad saltaste por el miedo, sino que te hicieron saltar porque obviamente cambiaron súper rápido, como si alguien te aplaudiera en la oreja, no sé. Entonces no siento que es distinto, no sé, siento que no es como el recurso fácil. Ah.
Sí. No, a mí el así tema que... del género así, Lacher, no me gusta mucho, no soy muy fan. A mí lo que me da miedo son estas películas de...
Actividad Paranormal 1, Actividad Paranormal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En cuál va?
La última era de Chosen One, los marcados. Pero ya es una cuestión que ya no, la historia ya se la... ya era cualquier cosa ya.
A mí nunca me gustaron las actividades paranormales.
No, la primera era buena. O sea, la chica era guapa.
Había una película de Amaya, a lo mejor Amaya se acuerda, de Shyamalan, que es de terror, que se llama La Visita.
Qué buena esa película.
Esas películas de terror a mí me gustan. Que son como mucho, como trabajar la locura. Y yo lo veo así como... Lo que pasa es que a mí me pasa que cuando veo eso, como que asocio de que es posible que pueda pasar. Porque una persona como que obtenga ese tipo de locura esquizofrénica y se vuelva... Y empiezan con matanzas y cosas así. Pero ya cuando empiezan con los zombies, con las cuestiones, es como que me cuesta como aterrizar. Como que lo veo un poco más cómico.
Digo que cuando se ocupa mucho estos como efectos jumpscare y cosas así, se pierde mucho también la actuación. Distinto, por ejemplo, no sé, en El Resplandor con Jack Nicholson, no necesitaba eso y disfrutaba en verdad verle como la cara que ponía, en verdad. En cambio, con otras cosas, como que con Annabelle, todas esas cosas, siento que la actuación se pierde mucho.
Sí. Don James Wan, por favor, basta del conjuro.
Igual yo me perdí.
Yo el otro día vi que creo que las películas de James Wan son negocio redondo, así como que cuestan como 10 pesos y recaudan como 3 lucas. Como que la relación sí, así.
Oye, pero lo que nunca he entendido, ¿por qué en Las Conjuro nos mete esa escena en el desierto? ¿Qué tan mal le hizo Aquaman y qué tan mal le hizo como desde la producción a Mortal Kombat?
Ya viene un especial del desierto.
Claro.
Debería haber un especial del desierto.
Pero esa que salió en Netflix hace poco, de la calle de no sé cuánto, que era como una de tres películas que la analizaron en el programa. La uno era como media así, tipo slasher, y era bien buena.
Sí. La que más me gustó fue la segunda.
Me gustó más la primera, pero creo que en crítica, creo que la segunda fue la favorita de varios, pero a mí me gustó más la primera.
Sí, porque como que todo el mundo confirma, o sea, concuerda que la tercera es la más baja.
Sí, o si no irían en la 10. Como El Conjuro.
De más. Si la cuestión de
Pero acá ni tan spoiler, recomendamos esa trilogía.
Sí, y Están de los Besos también.
También. La única persona que conozco que ha visto Están de los Besos, Castrito.
Ay, eso yo no la he visto esa película y no la cachaba, pero es una trilogía.
Sí.
¿Y Castrito vio las sí. tres?
Voy a la segunda.
Ah.
Castrito produjo esa película.
Ah, pero entonces, la idea. Debe ser buena entonces. A ver si Castrito la vio. Debe ser.
No se haga ese daño, amigo, no la vea. Aguante, sí, porque quien hizo mucho daño es una persona que ha estado ligado al cine de A24. Un caballero que... ¿Y por qué digo que hace daño? Porque te lleva al lugar de reflexionar sobre tu propio proceso vital, sobre dónde estás y para dónde vas. Porque el día de hoy nos adentraremos en la cabeza de este caballero llamado David Bowie, con su última película llamado El Caballero Verde. Así que, don Fernando, cuéntenos de qué se trata la película.
El Caballero Verde es una película épica y de fantasía medieval que, como decía el gran maestro David Amaya, fue producida por A24 y está escrita, producida y dirigida por David Lowery. Está basada en un poema y está protagonizada por Dev Patel. La cinta se estrenó el 30 de julio en los cines estadounidenses y fue elogio de la crítica. Posteriormente yo vi que empezó con unas críticas un poquito dispares, pero cuando salió el tráiler llamó bastante la atención, fue bien nombrada. La película cuenta la historia de Sir Gawain, que es de Patel, que es uno de los caballeros de la mesa de redonda del rey Arturo. Es el sobrino. O primo, no sé. A acepta el reto de ser el caballero verde. O sea, acepta el reto de un caballero verde que reta a cualquier caballero a blandir su espada contra él. A cambio, el caballero que acepta el reto le será devuelto el mismo golpe un año y un día después. El único que acepta este reto es Sir Gawain, y que inmediatamente decapita al caballero verde. Sin embargo, este caballero verde toma su cabeza y se va cabalgando. Pero el caballero verde le va a recordar a Sir Gawain que al final de su acuerdo se deberá cumplir luego de un año y un día después.
Yo creo que todo el mundo entendió de qué se trata la película.
Hizo un resumen completo, amigo, ¿no? No, ya, ¿para qué la vamos a comentar? Pues. Es la ya, y eso fue ni tan spoiler, gracias. No, palabras por el cierre.
Esa fue la primera parte.
No, sí, la primera parte. ¿Qué les pareció la película? Porque, claro, eso me interesa saber de ustedes, como si les gustó o no les gustó, encontrar alguna cosilla.
Mira, en términos formales, debo reconocer que en un momento, así como a mediados de la película, así como que miré si la película primero la estaba dirigiendo Disney, porque, no sé, Dave Patel, el mismo de Slam Dunk Millionaire, ¿no?
Sí, pues el mismo.
Tiene buenas películas. Pero que esta persona así, morena, sea un noble y lo estén ahí como nombrando como rey. No sé, es que era como harta inclusión, como típico de Disney. No sé. Y sobre todo en esa época, me imagino que es como. Los únicos reyes negros que se conocían eran los reyes magos. ¿Baltasar, cómo se llama el morocho?
Creo que era Baltasar. Baltasar, ¿no? Melchor. Baltasar creo que era el que era morocho y el resto no sé. El otro era Melchor y el otro era...
Gaspar.
Oye, nombraron como 10 reyes magos, eran 3, ¿no? así que me pareció como, no sé, llamativo. Me sorprendió lo que dice el Feña, que en verdad, y que también lo había escuchado, que ha tenido una gran crítica y como que al tiro todas las personas postularon, así como que ya, cuando se viene el Oscar, esta película va fijo. No lo sé. No, a mí no me... terminó de convencer tanto, es como casi un videojuego, una formación, no sé, Jedi, así como el camino que tiene que hacer este personaje para convertirse en caballero. Y para eso tiene que cumplir varias tareas que le van a permitir ser un caballero. A esta persona que no cumple con ningún canon de caballero, parece la forma de un caballero. No sé, no es una película, pero no me cuesta todavía verle ese como wow, ese como impacto tan grande que hace de tener esa crítica tan positiva, no echando abajo la película, pero en verdad no sé, me costó a mí verle eso. No sé qué les pareció a ustedes, amigos del podcast.
Yo tenía la conversación anterior con David Amaya respecto a esta película y a mí, la verdad, mantengo mi teoría, a mí no me terminó de convencer tampoco. Me gusta el hecho de la mirada distinta al cine de terror que le da A24, la productora nueva. Y me hace como concordancia con lo que pasa también en el mundo del rock, de las bandas de rock, que siempre los artistas dicen que el rock está muerto, el rock se murió, porque como que cumplió una etapa y ahora últimamente no pasa nada con las bandas de rock, pues sacan discos, pero ya como que fue su época, ya no pasa lo mismo. Creo que en el cine de terror pasó lo mismo, hubo una época en que las películas de terror ya no eran más de lo mismo, pero no había como una revolución de películas de terror y tanto no. Pero sí creo que cuando A24 apareció, empezó a entregar un nuevo concepto, una nueva forma de hacer películas de terror. Como lo vimos aquí en la película número uno de Don David, Midsommar, que nos entrega una película de terror de día, con una estética distinta, con tomas amplias, con una fotografía muy buena. con una temática mucho más reposada, ¿no? Las películas de A24 se toman el tiempo para contar una historia, para mostrarnos el personaje, etcétera. En este mismo podcast analizamos El Faro, que es una película que yo la encontré muy buena, que no te da la pega hecha, o sea, no te dice ya este es el bueno, este es el malo tiene esta debilidad, el bueno tiene que demorarse un tiempo en encontrar la debilidad del malo y cuando la descubre, el malo está a punto de matar al bueno y el bueno, pum, se pide al malo. Toda la película es la misma cosa. No, pues El Faro había que interpretarla, la interpretamos de una forma, de otra, a qué se refería, qué intenciones tiene un personaje, a qué hecho puntual se refería, etcétera. Da como más para darle vuelta, para pensar, incluso hasta para comentar. Pero a mí lo que me pasó, que mantengo eso de que siento que se dio mucho el tiempo para explicar la historia y, como dice Castrito, hay como una etapa en la cual uno ya sabe que va a ser un caballero, que va a tener que pasar ciertas etapas y demostrar cosas, y ahí creo que siento como que se vuelve un poquito largo ciertas tomas y ciertos espacios, como que ya es como un poquito demasiado el tiempo que se dan para ciertas cosas y ciertos mensajes, por decirlo de alguna forma, no sé, como mensajes subliminales, como que son demasiado, como que entonces la idea también es que uno piense o te haga la película, te haga pensar más que decir ah, no entendí, y que hay como mucha no entendí, qué se refiere a, y como que uno no quiere encontrar la película mala porque después están a decir no, es que no es mala, lo que pasa es que tú no la entendiste. Siento que esta película tiene un poquito eso, como que son demasiadas cosas o referencias que uno puede quizá hacer un poquito medio tedioso ciertas etapas, pero todo lo que tiene que ver a mí con lo que es la producción, la fotografía, las imágenes, el maquillaje, todo eso lo encontré muy bueno. Esa parte nomás la que yo discordaba un poquito.
Lo que yo creo que toda esa impericia que le ven mis colegas está relacionado a algo con una característica menos relativamente similar del cine independiente, de que muchas veces, como tiene un afán artístico, cae en lo pretencioso. Siento que esta película a mí me gustó, ya yo rayaba la suma, me gustó. Tiene un ritmo que no es un ritmo a lo cual le esté acostumbrado el público más palomitero, porque esta película es una película lenta, es bastante lenta. Ya, es una historia, tiene una historia muy simple, pero como decía, bien decía Rodrigo, pero el contexto crea esa complejidad desde la pretensión. Es visualmente preciosa. El uso de los colores y la iluminación, maquillaje, como decía Fernando, es una locura. Es muy bonito, muy bonita de ver. ¿Ya? Y tiene algo que me agrada de este tipo de película. Es un poco como el mensaje metafórico que te quiere entregar. Porque desde la épica medieval, uno tiene inmediatamente como el punto más alto, lo que se hizo hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Y esta película tiene otro tipo de impronta, quiere hacer otra cosa. Es relativamente libre la adaptación de este poema de Sir Gawain, El Caballero Verde, porque pone en el tapete temas que para el director son muy relevantes. En este caso está la temática relacionada con qué es la masculinidad y cómo se consigue eso, y qué se hace frente al destino manifiesto. Porque igual es interesante que el punto de inicio del personaje no es el mismo, porque él como pretende ser caballero, sino que quien agiliza y hace que la trama avance es la madre. Entonces ahí está este como diálogo desde el yo hombre, me voy a volver hombre, pero me vuelvo hombre porque mi madre me impulsa a hacerlo, y que tampoco tengo claro qué clase de persona voy a hacer, por un lado, y lo otro es lo que tiene que ver con las consecuencias de nuestros actos. ¿Ya? Porque la premisa es: yo, caballero verde, te voy a permitir que me golpees y me des el mismo golpe. Y lo que hace Gawain es exactamente es cortarle la cabeza. El golpe que va a venir, porque tú no eres un ser mágico, es la muerte. Te va a provocar la muerte. Y ese es tu destino manifiesto. ¿Vas a ser capaz de tomarlo o no tomarlo? O sea, ahí creo que está un poco la dinámica de esta película. Recordar que este director es conocido, es mucho más conocido por su película anterior, que se llama A Ghost Story, una historia de fantasma. Y utiliza la imagen del fantasma con la sábana para poder representar la historia del muerto y el estado de ciclo del eterno retorno. De que todo está como ligado. Así que por lo menos entiendo un poco las búsquedas de David Lowery, reconocido por esto y también por su bigote extrañísimo. Y bueno, yo quiero partir con eso como dentro de lo... Porque en realidad esta película es como para entrar a revisar las metáforas que nos plantea y cómo esas metáforas están muy bien contadas. Creo que es una película de poco diálogo, pero con un muy buen guión de base que articula esto. Pero también entiendo de que no sea para todo público, porque de verdad en algunos casos puede llegar hasta a ser tediosa, porque es lenta, es muy lenta. Entonces uno tiene que estar como entregado a la película, porque si no, si estás como viéndola en segunda pantalla, con el celular en la mano, se te van a ir bastantes detalles y le vaya a dejar botada. Y va a decir, pucha, la película fome. Es una película para estar concentrado y disponerte para ello.
¿Tuviste el tráiler antes de la película, Maya?
No lo vi. Yo leí sobre la película y evité todo tráiler.
Es que el tráiler como que, en cierta forma, como que te da una idea de una película distinta, como más rápida, como de mitología, así, te muestran escena y todo. Y después uno ve la película y es como eso del principio y de ahí empieza quizá que a los palomiteros no les gusta mucho. Como que te muestra quizá algo un poquito distinto el tráiler de la película en realidad.
Claro que es como este tráiler que te vende una historia que no es.
El Caballero Verde cuando lo mata... Asume él como Caballero Verde, a lo que voy yo. ¿Por qué se llama Caballero Verde?
Porque es verde.
No, pero este como especie de monstruo, el Caballero Verde, ¿no?
Sí.
Lo matan.
No, espérate, yo creo que, o sea, lo matan porque es parte del principio, por si acaso eso no es un spoiler.
Sí. Igual, como hablamos, es una película que, como al no ser como, no sé, tan rápido de acción, en verdad no es como tanto de spoiler, o sea, como ya ustedes han hecho como ese hincapié de que tiene más temas de metáfora, de mensaje abierto, que temas así como que, oh, y pasó esto, oh, y el asesino era tal persona, ¿no? Como otro el foco de esta película.
Claro.
A lo que voy yo es que esta es como una película como también de mucha introspección o de generar eso en, yo creo que en quien la está viendo, como del enfrentarse con uno mismo. Al final yo creo que el Caballero Verde es todo el rato él, y todo lo que vemos justamente, claro, es como ese desafío contra estos enemigos que lo muestran como externamente, pero en verdad son como enemigo o demonio interno. Me hace por ahí este sentido de partiendo de la película.
Sí, pues como dice Rodrigo, esta película tiene eso de que pueden verla tres personas y tener tres interpretaciones distintas. O sea, obviamente que vi la película y muchas cosas no las entendí porque hay muchos mensajes raros. Y ahí uno después empieza a investigar y algunos te entregan su teoría, otros te entregan otra. A mí lo primero que me pasó cuando la vi fue que me generó esta sensación de que... de que Sir Gawain estaba como destinado a morir siendo uno más. Don Nadie quizás, no iba a trascender. Y el Caballero Verde le da la oportunidad de poder demostrar de que él de verdad puede morir en lo alto. Pero vas a morir en un año y medio más. Entonces, ¿te gustaría morir en un año y medio más, pero en ese año y medio ser un personaje connotado o lograr lo que siente que quisiste ser o morir destacado, morir como en lo alto con el resto de los otros caballeros y ser recordado por siempre? Tú eliges. Y Gawain decide, pucha, entre morir en 30 años más, pero morir siendo uno más, o morir en un año y medio más, pero ser recordado eternamente, prefiero la segunda opción. Bueno, eso fue lo que me dio como la primera impresión cuando vi la película, pero tiene muchas otras interpretaciones.
¿Les parece que hablemos de esas interpretaciones ya con spoiler al tiro ahora ya?
Por supuesto, yo creo que ya estábamos en los spoilers.
Cachito, nos aguanta.
Sí, ya. Nos aguanta.
Ya, pues entonces. Quiero contar que todo era un sueño y después.
Ya, entonces empieza a sonar la alarma. Porque en este momento, Nidal Spoiler se conecta con la Onemi. Porque acá hay un alto riesgo. Con la parte que sabe inglés de la Onemi, por si acaso. No con la que dejó que muriera gente. No, con esta, la parte que corresponde a la Onemi. Porque entramos en terreno pantanoso. Entramos en terreno peligroso. Porque desde este momento veremos y hablaremos sobre los spoilers de El Caballero Verde. Así que si usted no ha visto la película, la invitamos a verla. Pero si aún así nos quiere escuchar, no se preocupe. De lo mismo, la película es para dialogar.
Fin. Se va a quedar dormido igual. ¿Ah?
Y ahora sí, don Rodrigo, la palabra es suya.
Oh, ¿qué les pareció este giro de que el loco se despierte y como que todo era un sueño y no sé? A mí como que no me gustó tanto ese giro, para ser franco, como que la típica, así como que es que todo lo imaginé, todo lo soñé. Obviamente también hay como metáfora y entre medio, pero no sé.
¿Sabía qué me recordó ese final?
¿De Lost? No,
no me recordó al final de Jesucristo, o sea, perdón, de La Última Tentación de Cristo, de Scorsese. Me recordó mucho eso. Sí. En La Última Tentación de Cristo, que también es una película que de este podcast se recomienda, parte de la trilogía de la fe del señor Scorsese, junto con Kunlun y con Silencio, pero tres películas muy recomendables. Jesús, reinterpretado con Willem Dafoe, decide vivir la vida con María Magdalena. Casarse, ser pareja y llevar una vida de ser humano. Pero se da cuenta en un momento... de que la misión que tiene es mucho más importante que su propia felicidad y decide renunciar a toda esa vida. Se hace un retroceso y se vuelve a la cruz y Jesús se entrega a la muerte. En el final del Caballero Verde se hace una suerte de prólogo desde que el caballero se enfrenta, o sea, desde que Sir Gawain se enfrenta al Caballero Verde y decide no cumplir la palabra empeñada. Y de ahí vive una vida miserable como rey. Hacienda rey y vive una vida miserable. Donde pierde todo en la larga. Y se hace después ese recuento de volver atrás y decir, ¿sabes qué? No, si voy a vivir la vida que... O sea, si voy a cumplir mi promesa. Y se despoja de un artilugio mágico que es el que lo protegía, o él creía que lo protegía, y se deja morir. Siento que esos dos finales de estas dos películas se pueden poner muy en paralelo.
Se lo copió, dice usted, amigo.
No, porque al final las cuotas.
La gran feña, como en el colegio, como en la universidad, lo mismo.
Lo mismo. ¿No? Es que las cuotas son distintas, porque, claro, podríamos decir que el final es muy similar, pero el objetivo de Jesús era salvar el mundo, y el objetivo de Sir Gawain es salvar su propia alma. Creo yo.
Sí, a mí sí me gustó ese giro, me sorprendió. Insisto en mi teoría loca de que el Caballero Verde le dice, mira, podís morir en lo alto, o sea, podís morir en lo alto, pero en un año y un día más, o morir sin pena ni gloria. y él en el momento preciso en que ya tiene que tomar la decisión, que igual no es fácil en el fondo hacer un viaje para que te maten, pues ya llega el momento y obviamente que le da a Julepe, no quiere, a ver, espérate, dame un segundo, deja prepararme psicológicamente todo, y dice, y ahí como que dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, dejémoslo hasta aquí. Y ahí él como que le muestra, bueno, no quiere seguir no quieres respetar tu decisión, vas a tener que morir sin pena ni gloria, con un par de años más, con tu familia, con todo. Y él dice, y al final se da cuenta de que prefiero morir en lo alto ahora que un tiempo más. A mí me dejó, me gustó a mí esa sensación, y sí me hizo acordar a lo, como dice David, a esta película de Scorsese, tiene como ese final. No lo veo así, eso sí como un sueño, como ese típico final que uno ya sabe de que esto no es real, no, sino que en el fondo como que la película te muestra los dos posibles finales, ¿no? Uno cumpliendo su palabra y el otro no cumpliendo, como no te deja como un final abierto donde tú podrías haber interpretado cosas, sino que te da las dos posibles opciones al tiro.
Claro, es que igual este viaje que hace el Sir Gawain, y constantemente te da esta idea de que el viaje por sí solo, porque esto es una historia arturiana, el rey que lo envía es el rey Arturo, entonces de alguna manera el Sir Gawain es parte de la mesa redonda, ¿ya? Pero constantemente él niega esto de ser caballero, se habla mucho de su leyenda, se exalza su leyenda más allá de lo que realmente hizo, porque muy poco vemos de este año de vida que le dio el Caballero Verde en la película, vemos bastante poco. Y él en realidad es como que tiene esta idea casi mágica que después de cumplir una proeza, él crece, y crece su leyenda a lo suficientemente válida para que la canten la gente que sepa de él. Pero tampoco hay como un compromiso de él mismo para poder crecer durante este viaje. O sea, en este viaje le ofrecen el cambio más de una vez, y él siempre se va por las cosas que lo mantienen en el status quo. Es por eso que, no sé, hay una escena que me gustó mucho, que a todo esto una actriz que la que participa, que también es como regalona de indie, de A24, que es la Alicia Vikander. Y Alicia Vikander tiene dos papeles, uno que es la pareja de Gawain, y el otro es una suerte de mujer noble. Y de la mujer noble se genera un cuadro de Sir Gawain que está invertido. Como que las prioridades de Sir Gawain están al revés una de otra, y le da la posibilidad de protegerse, porque hay un objeto que está a lo largo de la historia, que es una suerte de cinta, ya, que se pone en la cintura, y mientras tú tengas puesta esa cinta, nada te va a dañar. Entonces es él emprendiendo una aventura que mientras esté con esta condición nunca va a ser dañado, y por tanto nunca va a vivir consecuencias de, porque al principio yo hablaba de la masculinidad. Porque esta idea del caballero es también la idea de qué hace a un hombre, y no por hombre del género humano, de lo humano, sino que hombre del masculino, del hombre, del varón, del que tiene la virtud, si lo vemos en lo etimológico de las partes nobles del noble, o sea, del hombre. Entonces allí hay harto que un poco tejer, porque veamos lo que es el entendimiento de la masculinidad al día de hoy. ¿Qué significa ser hombre? No sé, para ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, ¿qué hace a un hombre?
Sí, igual es como súper complicado en ese sentido, o sea... No sé, yo creo que igual no sabría tener la respuesta, pero chuta, como que en verdad yo siento que uno también son cosas que uno también se cuestiona, más allá así como de ser hombre, sino como de si uno está haciendo lo que debiese hacer o siendo quien debiese ser.
Yo lo vi como más que, como dice Maya, como hombre. Yo lo vi más como una etapa de madurez, y como persona, como cuando uno alcanza la madurez como persona y uno alcanza ese nivel, porque supuestamente un caballero es una persona ejemplar, una persona que es respetado, que la gente lo mira como alguien que, como con respeto. Entonces también puede ser entendido como un hombre ya desarrollado, pero se le presentan a él, a Sir Gawain, situaciones en las cuales él tiene que demostrar su hombría o su caballerosidad, y siempre las va fallando, pero él después se da cuenta de que chuta, la embarré, no sé, llega una persona, va en caballo y llega un niñito que es un mendigo y él le pide ayuda y el niñito le ayuda y él se va. Pero él no, el niñito le dice, oye, pero dame alguna moneda, ayúdame, no sé, estoy en situación de calle, qué sé yo. Y ahí él como que chuta, le da el clic y dice, ah, tenés razón. Entonces como yo lo veo así, pues, como más de ir aprendiendo o ir madurando para lograr este nivel de ser caballero, que tiene más una intención de madurez en lo de persona.
Claro, porque cuando tú te construyes como persona, bueno, dentro de la lógica temporal en que ocurre la historia, Sir Gawain debería haberse normado por el código del caballero. Y cuando tú tienes un título, una, no sé, pues nosotros hoy tenemos las profesiones, los oficios, y en base a eso se construye cierta parte de nuestra identidad. Acá el ser caballero tiene una serie de estereotipos como de una persona muy excelsa y no tiene ningún otro más, y que a base de eso tiene que vivir Gawain. Y claro, pues el conflicto del personaje es que estos ideales los rompe él mismo, y al romperlos, de alguna manera también rompe con la idea de, pero tampoco quiere hacerse cargo de que él no comulga y no quiere llevar esos códigos en su vida, en su cotidiano. De hecho, él niega ser caballero más de una vez, porque eso tiene un costo social. ¿Por qué de nuevo? No sé, por primero, para mí fue el tema de la masculinidad, porque es lo que él, lo que a nosotros se nos exige como hombres, ¿ya? Cumplir cierto tipo de normas, y si no cumplimos esas normas, ¿qué sucede? Claro, hoy hablamos de deconstrucción, de la deconstrucción de las masculinidades, pero eso es hoy recién estamos hablando de ese tipo de cosas. ¿Cómo se llega a hablar siquiera? Es allí la duda. Pensando que igual es algo que no es, que algo que está ahí. En varias ocasiones hemos hablado acá del patriarcado, que es una suerte de enemigo común, tanto para mujeres como para hombres, y para diversidades también.
Ahora puede ser que también él quiera ser caballero, pero siente que no da la talla, o siente que le faltan elementos como para poder ser caballero, o simplemente él no quiere ser un caballero y nació en una familia donde está como destinado a hacerlo. Yo opto por la segunda, como que él sí tiene esas ganas de quizás de ser caballero, pero como que siente que no le faltan elementos, le faltan virtudes, qué sé yo. Y ahí es cuando llega el caballero verde y le dice, bueno, ¿quieres ser caballero o no quieres ser caballero? Si quieres ser caballero, pues, tienes que cumplir esta misión. Y él dice, sí, voy a ser el caballero y voy a afrontar todas las debilidades que tengo. Y bueno, también tiene un toque de humildad de decir, ya, yo reconozco mis debilidades, pero voy a mejorarlas. Y voy a morir, aunque sea... No voy a vivir como un caballero en vida, pero voy a morir como un caballero.
Ahora, ¿qué les pareció la relación que establece con Alicia Vikander en ambos personajes? Tanto como el de la plebeya como esta dama de un castillo.
En la primera era una prostituta, ¿o no?
Se daba a entender de que sí.
Sí. Y en la segunda no me acuerdo. Era...
era la esposa del dueño del castillo, el que se sí. aloja.
Ella es como que le es infiel al dueño del castillo con ella.
Claro. Claro, y comete el pecado de Onan. Que es el arrojar su semilla a la tierra.
Sí, ahí es cuando ella le... Sí, me acuerdo. No sé, en realidad, o sea, en la primera no, como que no era como, tampoco no era una relación así de un trabajo remunerado entre ella y él, sino que había como un cierto cariño, podríamos decir de una cierta forma. No era que como estos caballeros antiguos que te traían meretrices, como decía un profesor de castellano antes, y las trataba mal y déspota, sino que tenía como un cariño y como que se encariñó con esa con ella en particular. Y en la segunda, cuando ya yo al principio no me había dado cuenta que era la misma actriz, después al final me di cuenta que era la misma actriz. En la segunda ella como que trata como de intentarlo, pero como nuevamente tratar de hacerle ver una falencia que él tenía, y él al final cae dentro de esa falencia, pero ella como que le da un elemento que le da como el poder para no sufrir, algo así, no me acuerdo ya mucho de esa parte.
No sé, a mí fue como distinto, fue como... Pucha, pero igual es como rebuscada la interpretación, pero es como cuando la historia se te repite con otras caras, otras formas, pero es como se te repite la historia y como que te pilla quizá como en momentos o enfoque distinto, o te deja enseñanzas distintas. Pero eso es como abiertos, como que no... Es como rebuscándole un poco.
Es que igual yo me quedo harto con esto, con dos cosas que pasa con Elisa Vikander. En su personaje como plebeya, es esto de que ella busca que él la despose, que es ser su pareja. Y él claramente no está preparado para una pareja. De hecho, cuando tiene este futuro en el cual huye de su responsabilidad y termina volviendo rey, gana su historia, pero se vuelve rey. Ella simplemente la usa como concubina, la embaraza y le arrebata el hijo, que es aquello que no fue capaz de hacer en la casa en el castillo, cuando le dicen todo lo que tú dejes acá me va a pertenecer. Y allí él no le deja el hijo, simplemente tira su semilla al suelo, o sea, las manos en este caso de Alicia Vikander, ¿cachai? Que eyacula afuera. Y también está este parangón de que el verde lo termina consumiendo todo, y eso es como un poco habla sobre esta mortalidad y cómo nosotros los animales, mamíferos, reptiles, todo lo que es el reino animal, una vez que muere se hace parte de un todo, y se hace, y todo lo que pasó antes fue casi insignificante. Entonces ahí hay un cuento nuevamente sobre estas expectativas que hay sobre Gawain y cómo él es constante en escapar, y siempre son las mujeres en su vida las que los llevan y los que lo fuerzan a tratar de hacerse cargo, pero él no es capaz de.
Claro, un aprendizaje constante de darse cuenta de errores que incluso comete, porque él en este camino va cometiendo ciertos errores y se va dando cuenta de ello y va tratando de corregirlo. Pero cuando el Caballero Verde le va a cortar la cabeza, él al huir también sigue cometiendo los mismos errores. Supuestamente cuando el Caballero Verde ya le iba a cortar la cabeza, él ya debería haber solucionado muchos de esas trabas que tenía, pero como dice David, después cuando decide huir, vuelve a, a su hogar, queda como rey, pero sigue, en este caso le arrebata el hijo a su esposa y vuelve a seguir cometiendo errores. No termina nunca o sea, no hay un aprendizaje en general.
Sí, pues. Además, eso es como, ¿de quién son los hijos? Porque después, claro, pues el rey representa el mandato de Dios. Que, bueno, acá en Chile, como talla, sale una candidata diputada que decía que quería volver a la monarquía. Obviamente fue, se va a senadora, no me acuerdo. Y la cosa es que, claro, pues volver a la monarquía, ¿qué significa? De que la persona que va a gobernar es un elegido por Dios. Y que es elegido por Dios está dentro de lo que es un linaje. Entonces tú, como que tu vida, todo le pertenece al mandato de alguien que es más poderoso que tú, que está por sobre ti. Y en este caso, claro, pues entonces el rey arrebata al hijo y le genera un destino manifiesto al hijo, una vez más, sin participar del crecimiento y de quién es este hijo, simplemente se lo dejamos a. Y después cuando lo pierde, está esta escena de se muere el hijo y Alicia Vikander está ahí con tristeza porque a ella se lo arrebataron dos veces entonces. Una cuando la alejaron de su lecho y el segundo es cuando muere por algo inútil.
Ahora también el hecho de que de vivir como un caballero, y como dice David, el tema de las monarquías, también tiene cierta responsabilidad. O sea, la monarquía, en este caso el rey de España, actualmente está como súper desprestigiado. Siempre salen problemas de falda, problemas de fotos al matar animales, y como que no es como supuestamente debería ser un rey en su calidad o en su título de rey, pues como debería comportarse. Y eso hace de que también, si no te comportas como un rey o como debería comportarse un rey o tener el respeto que representa tener un rey, el pueblo inmediatamente pierde toda tu credibilidad en ti y como que dejas de ser una voz autorizada o tener el respeto de la gente. Por lo menos todavía la monarquía que existe por ahí por los ingleses, todavía ellos respetan mucho a su reina y qué sé yo, pero también lleva de la mano una responsabilidad que en este caso Sir Gawain, si es que no hubiera sido decapitado por el Caballero Verde, habría terminado muerto él y toda su familia.
Sí, pues. Entonces esta película te da harto para reflexionar, creo yo. Como las relaciones que del poder y como el poder, la búsqueda del poder igual corrompe.
Yo recomiendo verla, luego comentarla o quizás en internet ver las interpretaciones del resto. Y después volver a verla de nuevo con las interpretaciones del resto. Seguramente va a ser una película distinta.
¿Cuántas siestas en ese rato, amigo?
¿Cuántas qué?
¿Cuántas siestas en todo ese rato, amigo?
Unas cuantas.
Véala desvelado.
O véala por capítulo. Porque de hecho la película se toma el tiempo de crear capítulos.
Sí, pues, si
para poder avanzar.
Sí. Tiene capítulos, no sé cuántos sean, pero sí, pues la va como separando en etapas.
Sí, a mí de verdad creo que es una película que puede llegar a sonar en la época de premios. La actuación de Patel es una actuación, no es sobresaliente porque el tipo da mucho más, pero es correcta, porque en realidad el interés del director, siento yo, con lo que nos presentó, no está en los que los personajes brillen tanto, sino que en su historia, en cómo se desarrolla la historia. Porque claro, como es mágica, tiene pasajes oníricos que son preciosos, tiene un momento en que, por ejemplo, el personaje Patel se droga con hongos y empieza a alucinar y después se enfrenta a unos gigantes. Así como muy quijotesco casi.
Sí, con el zorrito.
Sí, con un, y claro, aparece un una suerte de Amaterasu.
Como los Simpson.
Sí, po. Aparece este zorro guía. Y después el zorro, después de guiar, el zorro después tiene opinión. Y habla.
Y sabe más que él.
Sabe más que él. Y él dice, ya, pero yo no te estoy. O sea, él. Claro, él quiere que lo guíen, pero no quieren que opinen sobre él. Es como muy desde este diálogo interno que uno tiene cuando es adolescente.
Oye, Maya.
Un personaje que se resiste a crecer.
Y esta porque A24 ahora está trabajando con Phoenix. Uh-huh. ¿Esa película sale este año?
Me parece que sí.
Entonces podría entrar a competir con esta, como para premio.
Yo creo que sí. Porque, ¿cómo se llama la película? Come on se llama la película que ya están hablando de que podría ser transformarse en el segundo Oscar de Joaquín Phoenix.
Sí, pues yo creo que Phoenix ahora elige los guiones con pinza. Ya tiene así como. No tiene que él andar buscando guiones, sino que a él le llegan los guiones y él elige en cuál quiere trabajar, como lo hace DiCaprio, que DiCaprio lo muestran en un escritorio y a él le llegan todos los guiones y él empieza a elegir en cuál quiero trabajar, que me gusta esto. Y creo que Phoenix debe estar Yo creo que Phoenix debe estar ahora en lo mismo, y si optó por A24, que es una... No es una productora de grandes producciones, sino que es más indie, como dice Maya. La historia debe ser buena.
Sí, pues además que Joaquín Phoenix trabajar también está con Ari Aster, que es la otra película con la que está con Come on y con la de Ari Aster, que creo que se llama Disappointment Boulevard. ¿Qué? Te digo que las dos me linkan, caleta. Sobre todo Disappointment Boulevard.
No se lo pierda por ni tan spoiler.
Sí. Ah, mira, aprovechando que estamos, que salió Ari Aster al ruedo, el otro día vi un corto de Ari Aster que se llama The Strange Thing About the Jones. Un cortito muy interesante, muy molesto de ver. Inquietante y que te causa desagrado. Pero bueno.
¿De qué se trata, amigo?
No contarlo, porque si no arruino todo el plot. Sí.
Ella nos dejó tareita para la casa.
Pero mira, solamente que tiene que ver con una familia de color, nada más.
Ah, sí, sí la vi, pero no la he visto completa. Pero es buena.
Es bueno.
Sí, hay una familia y algo pasa en la familia. Medio turbio. No, pero bueno, sí.
Ya, pues entonces vámonos con palabras al cierre.
Oye, yo por mi parte agradecer a todos los que nos escucharon. Agradecer a ustedes, compañeros, por el capítulo de hoy. Y bueno, un gran abrazo a todos los que nos escucharon.
Yo por mi parte quiero agradecer a los auditores, agradecer al señor Nelson Herrera, que me salvó en el ramo de matemática. Si no fuera por él, yo no estaría acá en este momento, sino que todavía estaría en primero medio tratando de salvar ese ramo. Quiero agradecer.
Encima el Nelson ya estaba en primero medio, que soy chamullante, entró como en segundo, ¿no? Tercero, no me acuerdo.
No, Nelson entró en primero.
¿En primero?
Sí.
Nelson siempre estuvo.
Pero como a mitad de año, me acuerdo.
Sí, parece que a mitad de año. No me acuerdo
que si fue el segundo medio principio. Se le cayó el pelo, entonces la pose de Castrito no piensa que son dos personas claro. Distintas.
Sí, pues más encima, de primero más encima medio. Que nosotros nos vamos a juntar mañana con Don Nelson, pues con Don Fernando y Don Nelson.
No, pero con todas las medidas, mascarilla, alcohol gel, todo, sí, sí se puede.
Espero su selfie.
Ya, pues, yo igual agradecer a nuestro querido público que nos sigue, que escucha estos programas, e invitarlo a que nos siga en Facebook, en Instagram y también en Twitter, y que nos escuche en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, YouTube y demás. Y pronto, como ya hemos dicho, TikTok.
En TikTok de Castrito y
Rodrigo.
Y punto. En el canal de YouTube, háganle clic. Denle like.
Titan Spoiler. Punto.
Twerk.
Obscenidades. Twerk. Ese es el. Ahí lo puede buscar. Síganos también ahí. Va a encontrar material muy interesante.
En el diario.
Esto ha sido todo por el día de hoy.
En el diario van a encontrar una sección de Castrito y su romance farandulero. Saludo a Camila Nach Castrito, la saluda de mi parte y la de ella siempre en Jingo. ¡Chao, chilenos!
Nos escuchamos en breve. ¡Chao, chao!
¡Chao!